que Dios tanto los quiso, que Dios tanto los amó. ¿Qué hicieron? Abraham Avinu era un ser humano. Abraham Avinu nació en la sala de parto o en la casa, pero nació de una mujer, no era un ángel, era un ser humano normal. De chiquito le gustaba jugar igual que todos los niños, creció como todos, era un ser humano de carne y hueso, necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba sexo, igual que cualquier ser humano. ¿Qué hicieron ellos para consagrarse como amigos del Creador? ¿Dónde está escrito que fueron amigos del Creador? La Torá, en la Biblia, en la Haftarah que leímos el Shabbat pasado, dice: Zera Abraham o Avi, ustedes son descendientes de Abraham o Avi. ¿Qué es o Avi? O Avi quiere decir mi querido. Tenemos que saber que no existe un título más provechoso para el ser humano que ser amigo de Dios. No existe. La semana pasada mencionamos que un señor dijo que por una palabra perdió $1,000,000. ¿Cómo por una palabra? Dice que fue al banco, estaban contando, el gerente estaba contando billetes en efectivo, una cantidad fuerte de dinero, y faltaba que le diga al gerente: tómalos. Mamás, por una palabra, de un coraje, nada más que me diga tómalos y ya me hubiera hecho rico. Se oye chistoso y risueño, eso es chiste en el gerente en el banco, pero con Dios es verdad. Porque Dios todos los días reparte cantidades estratosféricas. Pues la persona en la noche tiene que decir: qué coraje, por una palabra me perdí $1,000,000. Por una palabra, si Dios hoy hubiera dicho tómalos, ya me los hubiera ganado. Y Dios reparte, nada más reparte, le encanta repartir, le encanta dar. Dios no tiene maldad y no tiene intereses creados, le gusta dar por dar. Ustedes imagínense nada más un ejemplo así, un ejemplo teórico, porque no sé si puede existir en la realidad. Imagínense un señor que es archi millonario. Aparte de ser muy rico, tiene un libro de medicinas antiguo que tiene la cura de todas las enfermedades. De todas, también del cáncer, del SIDA, de todo. Lo tiene en plantas y es infalible, no fallan. Las recetas de él no fallan. Y además, si hay alguien muerto, tiene una planta que se la pasa por la nariz y lo puede levantar. También eso. Es raro, por eso es hipotético. Y además, le fascina dar, le fascina curar y le fascina revivir. ¿Qué tienes que hacer tú para que te vaya bien? Pues ser cuate de él. Si eres cuate de él, como dicen del tío Sam, ¿no? Ser amigo de alguien que es pudiente y que además le gusta ayudar. Pues nada más lo que te falta es ser amigo de él, es todo. Si ya eres cuate de él y estás del otro lado, oye, échame una mano por acá, Diosito, necesito esto, Diosito, necesito el otro. Si logras consagrarte amigo de Dios, la semana pasada dijimos de Noah. Noah, matzahem bene Hashem, le cayó en gracia en los ojos de Dios. Una cosa es caer en gracia y una cosa es ser cuate, porque caer en gracia es temporal. Por el momento le cayó en gracia, le cayó en gracia ya, lo salvo. Pero ser cuate ya, las amistades son largas, las amistades no son temporales. Noah tuvo el título de caerle en gracia a Dios y por eso se salvó del diluvio. Pero Abraham Avinu no fue gracia, Abraham Avinu no fue simpatía temporal, fue amistad con el Creador. Es algo impresionante. Mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David, estuvo aquí hace 2 años y lo invitamos a dar una conferencia y dijo algo impresionante. Dice que lo ha dicho esto en varias ocasiones y lo han criticado rabinos grandes. Dice: Abraham Avinu, antes de crear la fe en Dios, creó la fe en él mismo. Abraham Avinu tuvo fe en sí mismo. Todos dicen que Abraham Avinu trajo al mundo la fe, el monoteísmo. Dice: no. Abraham Avinu trajo la fe en la potencia del ser humano. Ese es Abraham Avinu. Abraham Avinu demostró que puede ser un ser humano. ¿Por qué? Si imagínense ustedes que alguno de nosotros mañana vaya y pida una audiencia con el presidente de México, señor secretario, o con Clinton. Hasta que le dieron la audiencia, llegó ahí: ¿qué quieres? Yo soy de México, vengo ahí. ¿Qué quieres? No, quiero hacer un negocio con usted, una sociedad. ¿No me pone de socio? Bueno, ¿tú quieres? Yo fabrico camisas ahí en México y pantalones un poquito, le vendo a Liverpool, pero quiero hacerme socio con Clinton. Lo manda al manicomio, ¿verdad o no? Entonces, ¿de dónde? empleado principiante, fabricante, apenas sabe cortar, sabe hablar inglés apenas, quiere ser socio de Clinton. Abraham vino, tocó la puerta de Dios, del rey de Clinton, que está por encima de Clinton, rey de todo el mundo, y le dijo, quiero hacer un pacto eterno contigo, una sociedad contigo. ¿Quién eres tú para hacer sociedades con Dios? ¿Sabes quién soy? Soy un ser humano. Y el ser humano puede hacer un pacto, firmar un contrato con el Creador. Entonces, Abraham vino, trajo al mundo la fe en Dios o la fe en el ser humano. La fe en Dios muchos tenían. Noaj también tenía fe en Dios. El hijo de Noaj, Shem, también creía en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero poca gente cree en el potencial que tiene el ser humano. Que el ser humano puede comunicarse con el Creador. Que el ser humano puede hablar con Él. Que puede hacer tratos con Él. ¿Yo tratos con Él? ¿Quién soy yo para hacer tratos con Él? ¿Tú crees que si yo me paro a hablar, Él me va a escuchar? ¿Quién soy yo para que Él me escuche? Pues fíjate que sí. Yo soy tan importante que Dios deja todo y me escucha a mí. Oye, ¿quién te crees? Pues para eso Dios me hizo. Me puso un alma tan elevada que puedo comunicarme con Él y hablarle de tú, ni siquiera de usted. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es hablarle de tú a Clinton? Hablarle de tú a... Tú, hablarle de tú a alguien es una cercanía tan grande. Ese es el pueblo de Israel. Volvemos otra vez a lo que dice Maimónides. Maimónides pregunta, no pregunta, él dice que la persona debe de preguntarse, debe de cuestionarse. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que Dios tanto los quiso? ¿Por qué? ¿Por qué le dieron el título a Abraham, Abraham o Abí? Abraham, mi querido, o Abí, de Abraham, mi amor, Abraham, mi cuate. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham Abí? ¿Qué hizo? ¿Se ponía tefilín? No sé si se ponía, pero yo también me pongo. Sin embargo, no creo que Dios sea tan cuate mío porque me tendría que ir mejor. Si fuera cuate de Dios, me tendría que ir, yo creo, que un poco mejor, ¿no? O todos sentimos que si de veras estuviéramos amigos de Hashem, nos iría muy bien. ¿Qué hicieron Abraham, Isaac y Jacob? Así dice Maimónides. Entonces, ya que Maimónides recomienda al ser humano, al judío, cuestionarse esta pregunta, ese va a ser el tema de esta noche. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Dios lo llame Abraham, mi querido? Cuando nosotros analizamos la personalidad de Abraham Avinu, ¿por qué Hashem escogió? Abraham Avinu estuvo en el año 2000, en el año 2000 aproximadamente nació Abraham Avinu. 2000 años de la creación, dice la Gemara, dice el Talmud, Dios decía, este mundo que yo fabriqué, lo fabriqué con un objetivo y no está funcionando, la empresa no sale adelante. En los negocios hay que aprender este mensaje. Nosotros ya habíamos cerrado. Imagínense 2000 años y el negocio no camina. Con números rojos. Dios aguantó. El proyecto era 6000 años, 2000 fracasados, hasta que surgió Abraham Avinu. Cuando surgió Abraham Avinu, dijo Dios, este es el ser humano por el cual yo fabriqué el mundo y voy a hacer un pacto con él y con su descendencia. Este es el ser humano. ¿Qué le vio Dios a Abraham Avinu? ¿Qué le vio a Hashem a Abraham Avinu? Abraham Avinu era religioso, comía kosher, respetaba Shabbat. No había Torah, no había Shabbat, no había religión. No había obligación de respetar Shabbat tampoco. ¿Qué hacía Abraham Avinu? ¿Qué le vio Dios a Abraham Avinu? Nosotros vemos en Abraham Avinu aparentemente dos cosas, dos puntos enfatizados en Abraham Avinu que aparentemente no están relacionados entre sí. Uno es Chesed. Abraham Avinu logró la perfección humana en el carácter de ser humano, era un perfecto ser humano. Abraham Avinu toda su vida buscaba ayudar al prójimo. Tenía una casa abierta. Una casa abierta, imagínense ustedes poner una tienda, poner la casa en el aeropuerto. En el aeropuerto y abrirla de cuatro lados. ¿Por qué? ¿Por qué de cuatro lados la abría? Para que el que viene a tomar un refresco, que no tenga que dar la vuelta. Si viene de acá, que entre directo. Si viene de allá, que entre directo. Ese era Abraham Avinu. Abraham Avinu era un hombre que toda su vida estuvo pensando cómo ayudar a la humanidad, cómo favorecer a la sociedad. Ese era el lema de Abraham Avinu. No tenía otro sentido su vida más que eso. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que Abraham Avinu en la perashá de la semana que entra, vamos a leerlo, un viejito de 99 años se hizo la cirugía del Brit Milá. Nosotros cuando oímos que Abraham vino se hizo Brit Milá, dijimos, pues sí, yo también le hice a mi hijo. ¿Saben lo que es un Brit Milá de un adulto de 99 años? Yo consulté con un, platicamos, estuve en Buenos Aires con un mohel de los famosos que hay allá en Argentina, que él lo llaman de repente de las provincias que vaya a hacer Brit Milá a gente adulta que nunca se hizo y no sabían que había que hacerse. Y cuando ya se enteraron, pues quieren cumplir con la misvá de Brit Milá. Señores de 30 años, de 35. Y le pregunté, dije, ¿cómo puede ser? Yo no sabía que había judíos que no tienen Brit Milá. Y dice, sí, lamentablemente ahí en los pueblos alejados hay gente que ya no había quien le haga y no había quien le diga qué debe de hacer. Nunca se hizo. Ahora que empezaron a estudiar un poco, ¿se quieren hacer Brit Milá? Digo, ah, qué padre, ¿y cómo es el Brit Milá? Dice, no, olvídate. Dice, si un tour me tardo minuto y medio, porque un minuto y medio es tiempo récord de un mohel profesional, si me tardo minuto y medio en un tour, me tardo hora y media en un adulto. Y si no, y lo que es los charcos de sangre que salen, y lo difícil que es, y agarrar, y la piel dura, dice, no, dice, olvídalo, es algo tremendo hacer Brit Milá a un adulto. Abraham Avinu, ¿quién fue el mohel de Abraham Avinu? ¿Y qué inyección se inyectó para qué analgésico se puso? ¿Qué anestesia se puso, local o global? ¿Qué anestesia se inyectó hace 3,000 y pico de años? ¿Quién fue el mohel de Abraham? ¿Quién fue el circuncidado? ¿Quién fue el mohel? ¿Quién fue el doctor? Él mismo se cortó. Él mismo se hizo Brit Milá. Él mismo se vendó. Sin anestesia, imagínense usted. Y estaba muy adolorido, o no estaba adolorido, es muy adolorido. Y la Gemara dice que el tercer día de una cirugía es el día de más dolor. Y como Abraham vino acostumbrado a recibir huéspedes en su casa, dijo a Hashem, hoy no quiero que la gente lo vaya a molestar a Abraham. Yo conozco a Abraham, que a pesar de todo su dolor, va a recibir huéspedes. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Sacó un sol infernal. Que Homayón, dice el Talmud, que el sol tiene un estuche. Dios quitó el estuche del sol y el sol quemaba, era imposible circular por la calle, imposible. Ni comparado, si Dios comparaba, se quemaba el paraguas. Un alma no había en la calle. ¿Para qué? Para no molestar a Abraham Avinu. Dice la perashá de la semana próxima, Vayerá el Abashen, se le presentó a él Dios, Beloné More, en las llanuras de Mamre, donde él se había hecho el Brit Milá, estaba sentado en la puerta de la casa, quejó Mayón con un sol infernal, con 40 de calentura tenía Abraham Avinu por la cirugía. ¿Qué hacía en la puerta de la casa? ¿Que salió a tomar aire? A tomar aire con tanto calor, todo el mundo se mete adentro. Estaba Abraham Avinu desesperado, ¿cómo es posible que hoy no ha recibido ni una visita? ¿Cómo es posible? No podía concebir que pase un día de su vida sin haber hecho un favor a alguien. Pues no hay gente, estás enfermo. ¿Y qué es? Sara, quizá le dijo la esposa, oye Abraham, tú eres tzadik, eres viejito, estás en cirugía de 3 días, estás ve a descansar, estás enfermo, mañana vas a hacer el doble de mitzvot, pero ahora descansa. ¿Quién dijo que mañana voy a vivir? ¿Tú me puedes garantizar algo? Hoy estoy vivo, hoy. ¿Saben cómo estaba Abraham Avinu en la puerta de su casa? Como un comerciante en la puerta del negocio a las 4 de la tarde que no hizo ni una venta. Y desesperado porque tiene que en diciembre, el 26 de diciembre, 27, no vendió nada, son las 4 de la tarde. ¿Cómo está de desesperado? No es posible, diciembre no he vendido nada, tengo que pagar. Así Abraham Avinu, el business de él, el negocio de él era ayudar al prójimo, era todo su business. Un día sin ayudar, harán por el negocio abierto. Esa era la preocupación que tenía Abraham Avinu. Pues, ¿qué hizo Hashem? ¿Qué hizo Dios? Dijo, bueno, pues ni modo, si está sufriendo tanto, ¿qué va a hacer? No puede ya sacar el sol, ¿por qué? Porque la gente ya se acostumbró que hace mucho calor. Ya no sale a la calle, aunque el sol, aunque se nuble un poquito, ya está. Tuvo que mandar 3 ángeles disfrazados de hombres. ¿Por qué disfrazados de hombres? Ah, porque Abraham Avinu no quiere recibir ángeles en su casa. Ángeles que vayan con Dios. Él quiere recibir seres humanos. La Hanzat Ojim no es recibir ángeles, es recibir personas. Cuanto más humilde es, más necesitado es, más mitzvah es. Pues claro, si yo te digo, va a venir el Yaonaví a tu casa, hazme un favor, lo recibes. Haz un esfuerzo de recibir al Yaonaví en tu casa. ¿Lo recibes o no? ¿Haces el esfuerzo de recibir a Jajam Abu Hatira, a Jajam Abu Yosef? ¿Qué esfuerzo? ¡Es un cabot! Vinieron disfrazados ¿de qué? De árabes. De árabes idólatras. Así está escrito. Vinieron con el kafía. Beduinos. A tal grado que Abraham vino y le dijo, lávense los pies. ¿Por qué lávense los pies? Porque esos beduinos, ellos adoraban al polvo de sus pies. Ellos hacían adorar al polvo de sus pies. Dijo, antes que entren a mi casa, que se quiten el polvo de sus pies. Oye, Abraham, estás enfermo. Tienes 40 de calentura. Hace un sol infernal. Tercer día de cirugía. Dios, si le preguntabas a Dios, ¿Abraham Avino está obligado a hacer favores este día o está exento? Dios dijo está exento. ¿Ya qué más quieres? Dios puso patur, patur. Patur quiere decir exento. Ya, Dios lo perdona. Está enfermo, Jacito. Dios lo perdona, pero él no se perdona a sí mismo. Yo sé que Dios me perdona. Yo no, yo lo hago por Dios. Yo lo hago para hacerle un favor a Dios, que ayuda a la gente. Yo necesito hacer favores. Es parte de mi superación. Un día sin ayudar a alguien es un día perdido. Para eso Dios creó el matrimonio. El matrimonio es una oportunidad para que no pase un día sin que ayudes a alguien. ¿Quieres ayudar a alguien? Llegas a tu casa, estás de mal humor, le pones una sonrisa a tu mujer y eso se llama ayudar a alguien. No vayas a ayudar a alguien a buscar a dónde ayudar. Ahí lo tienes en la casa. Si un día ves que no llegó la muchacha, que a veces pasa que no llega, a veces no, sucede, principalmente después del Día de los Muertos, parece que se quedaron en el cementerio. Así pasa a veces. Se quedaron ahí a dormir con sus parientes. Que murió fulano, que murió mengana, que la tía, que la hermana. Ya no maten a la familia. Todo el tiempo se pasa matando a la familia. ¿Por qué no viniste? Porque murió la tía. Fueron a visitar a esas tías que murieron todo el año y se quedaron ahí. Entonces el marido ve que la mujer jacita está cansada, está difícil la situación y aparte está fastidiada y es difícil. La mujer se acostumbra a la muchacha y de repente un día no viene. Pues va al minán. Yo no sé cómo lo hacían nuestras abuelitas con 15 hijos y sin muchachas. Entonces el marido dice, voy a ayudarle a preparar la cena en vez de decirle dónde está mi cena. Okay, ahí tienes a Abraham Avino, ahí tienes Gesed. Oye, yo trabajé todo el día, yo trabajo duro para traer dinero a la casa, ella me tiene que... Tienes razón. Si le preguntas a Dios quién tiene razón, el marido o la mujer, el marido. La mujer debe de tener preparada la cena. Está todo el día el marido trabajando y la mujer en su carril, en su boliche. Y cuando llega en la noche el marido a la casa, le dice, ¿qué quieres cenar? ¿Qué quieres cenar? Oye, ¿cómo que quiero cenar? ¿Ahora se te ocurrió pensar cuando llegué después que estoy aquí? ¿No pensaste todo el día que tienes que preparar cena? ¡No, es que no sé lo que se te antoja! Ese es un pretexto, dijo el Jajam, Jajam Yagen. Dice, ese es un pretexto porque si tú le preparas cuatro menús y le dices, mira, te hice cuatro cosas, ¿cuál de los cuatro quieres? Ahí sí tienes razón, estás buscando complacerlo. Pero si no preparaste nada y le dices, es que no sé lo que se te antoja, es nada más el pretexto, no haber preparado. El marido tiene razón. ¿Dónde está mi cena? ¿Tiene toda la razón? Sin embargo, Abraham Avinu también tenía razón de quedarse encerrado en la casa el día que estaba enfermo. Tenía razón. Pero dijo, yo sé que Dios me va a perdonar, pero yo no me perdono. Aunque yo tenga la razón, yo quiero ser servicial, yo quiero servir a la humanidad. Yo me casé para superarme. No para que me den servicios, no para tener una muchacha allí en la casa que me atienda como un rey. Para yo hacer feliz a alguien, para eso me casé. Igualmente del lado de la mujer. Esa es la oportunidad que tiene la persona de superarse constantemente. Todo el tiempo se puede uno superar haciendo favores al prójimo. ¿Por qué Abraham se llamó Abraham o Aví? Abraham, mi querido. ¿Por qué? Antes de ser religioso, Abraham Avinu fue un perfecto humano. Abraham Avinu logró la perfección, fue la primera persona que conoció Dios sobre la tierra, que todo su objetivo en la vida era cómo favorecer a alguien. Y un día sin favorecer a alguien, para él era un desastre, un día perdido, un día muerto, no podía soportarlo. Esa es una faceta de Abraham Avinu. Por ese lado, Baruch Hashem, todos podemos competir con Abraham Avinu, ¿no? Baruch Hashem, todos nosotros, ¿sí? Todos nos creemos que somos muy buenos. Sí, fíjate, yo voy con los clientes y les sonrío muy bien. Les llevo presentes a mis clientes, siempre les llevo regalos. Ya viste cómo me gusta ayudar a la gente. Eso no es ayudar, eso es business. O como una persona que dijo que él ayuda mucho. Él va al súper y a la cajera le deja 2,000 pesos. Ya viste cómo le gusta dar, le encanta dar, le fascina dar. Pero te llevas una canasta llena de cosas. Eso es business. Toda ayuda, todo favor que la persona hace con la intención de recibir algo a cambio, no es pecado. No sé lo que es pecado. Es válido. ¿Es pecado ir al súper y comprar cosas? ¿No? Pero es business. Eso no lo metas dentro de superación. No digas, ya viste, yo soy de los alumnos de Abraham Avinu. Yo voy al súper y dejo dinero, yo voy al cliente, le doy un presente. Eso no es Abraham Avinu. Abraham Avinu es sin ningún interés, sin recibir nada a cambio. Eso, ¿cuánto de eso somos? Cada quien tiene que hacer el estudio. La otra faceta de Abraham Avinu, la otra faceta es lo que trae Maimónides. Dice Maimónides así, en Alajot Abodá Zará, donde habla del tema de idolatría, ahí trae cómo es que la humanidad llegó a creer en ídolos. ¿Cómo es? Entonces dice que primero empezaron a adorar al sol, porque el sol era un ministro de Dios. Entonces dijeron, es honor a Dios que le demos respeto a sus ministros. Entonces después dijeron a la luna, también es otro ministro de Dios. Luego dijeron, para no levantar la cabeza hasta arriba, dibujaron un sol. Empezaron a adorar, pero siempre era con intención de llegar a Dios. Luego los hijos heredaban la figura y pensaban que la figura era la que tenía fuerza y empezaron a darle superstición a la figura en sí. Y así se fue deteriorando la humanidad hasta que empezaron a creer que los muñecos o que tal figura, la otra figura, eran Dios. Hasta que nació, así trae Maimónides, el mundo iba desencadenándose hasta que nació la columna del mundo que era Abraham Avinu. Abraham Avinu cuando creció, maduró, empezó a analizar, estoy traduciendo para no cansarlos, lo leo directamente en español. Cuando creció Abraham Avinu, Itjil Shotet Lato, empezó a analizar. Behu Katán, era pequeño, era niño todavía. Itjil Lachshov Bayom Ubalaila, y empezó a pensar de día y de noche. Dayatamea, y se asombraba Abraham Avinu. Ea Hefshar, ¿cómo es posible Sheia Galgalazé, que sea este planeta? Noé Kamit se maneja, circula, va, viene, da vueltas. Velo y Elo Manhig, no hay alguien que lo dirige, no hay alguien que lo conduce. Mir Sabeboto, ¿quién le da las vueltas a este mundo? Y Efsharsi Sabebetazmo, es imposible que él se dé vuelta a sí mismo. Tiene que ser alguien que le dé, aunque digamos que hay fuerza de gravedad, pero hay que darle el primer empujón para que dé vuelta. ¿Quién le dio el primer, la primera vuelta al mundo? Velo Ayalo Melamed. No tenía maestro, Belomo di Adabá, no tenía quien le conteste sus preguntas. Era Mushkab Urkazdim, sino vivía en Urkazdim, entre idólatras Tifshim, entre idólatras ignorantes, de Aviv, de Imoy, su padre y su madre, de Holam y todo el pueblo idólatras. Y él mismo, también era idólatra, iba con las figuras y las besaba, pues todos hacen, iba con todos. Pero seguía cuestionándose, decía, ¿qué es esto? No entiendo que esta figura es Dios. H y Sig Derech Haemet, hasta que logró alcanzar el camino de la verdad. Bevin Kavat Tzedek, entendió la línea recta. Mitbunatuan Joná, con su propia inteligencia y autenticidad. Y Adash y Esh Shameloka, llegó a la conclusión que existe un creador, Ejad, uno solo. Beuman Hig Agalgal, que él maneja el planeta. Bubara Kol, y él creó todo. Ven, Bekola Nimzai, no hay ninguna existencia, algún Dios fuera de él. Y supo que todo el mundo estaba equivocado. Uben Arbaim Shana, y a los 40 años llegó a estas conclusiones. Ikir Abraham Erboró, conoció a su creador. Kevan Sheikir, cuando llegó a la conclusión, Beyadai, y se convenció de que existe un Dios y que todas las abodas de Ra son falsas, empezó a discutir con la gente. Le empezó a contestar. La gente decía, ¿por qué no vienes a la iglesia? Decía, no son tonterías. Y empezó a discutir y empezó a jalar gente. Aquí trae Maimónides, que caminaba, Abraham Avinu por todas partes y hablaba que existe un solo Dios y en contra de las idolatrías. Aquí trae la trayectoria de Abraham Avinu. Abraham Avinu quedó registrado en la historia como el padre del monoteísmo. Había Emuná, el padre de la fe, el hombre que trajo la fe en un solo Dios, el hombre que descalificó a todas las figuras y a todos los ídolos que la gente adoraba. Ese es Abraham Avinu. Aparentemente es otra faceta de Abraham Avinu. Como que no se ve la relación. Antes lo expusimos a Abraham Avinu como lo máximo de humanismo. Humanismo, entrega total al prójimo. Y por otro lado vemos la faceta de Abraham Avinu, que era un hombre que buscó respuestas al enigma de la creación, y a los 40 años llegó a sus conclusiones y empezó a difundir las conclusiones del monoteísmo, que existe un solo Dios. Entonces aquí entraremos en una pregunta. ¿Qué es Abraham Avinu? ¿Cuál es el punto básico de Abraham Avinu? ¿Emuná, fe o gesed? Favor, ayuda al prójimo. En la Kabbalah está registrado Abraham Avinu como gesed, como benevolencia. También en la Biblia dice, Titen emet Yaakov gesed le Abraham. Abraham en la Biblia y en la Kabbalah está marcado con la cualidad de gesed. Pero en la historia está marcado como el padre, el jefe del monoteísmo. ¿Cómo coinciden estas dos cosas? Ese es el punto que quería yo, en breve, relacionar y desarrollar. Tenemos que saber un secreto muy importante. Esa vida, la historia de Abraham, lo voy a repetir porque quiero llegar a una conclusión. Nos contaron desde chiquitos, desde niños, nos contaron, parece cuento de niños, pero es real, está escrito en el Midrash, que el papá de Abraham Avinu le quiso enseñar a trabajar a su hijo. El papá tenía tienda de ídolos, tienda de muñecos. Este es ídolo más grande, más alto, más bajo, $10,000, $5,000, este es Dios Tlaloc, este es Dios Shahaloc, este es de alto. Cada uno le puso un nombre y este es así. Y le dijo al hijo, hijo, tienes que aprender a chambear. A los 13, 14 años, a cierta edad, lo puso a trabajar. Abraham ya se dio cuenta que todo eso era tontería, pero todavía no tenía fuerza de salir contra su papá. Viene una viejita de 90 años, toca a la puerta de la tienda, Abraham le abre, sí, ¿qué quiere, señorita, qué quiere? Pues quiero ese muñeco. ¿Cuánto cuesta? $2,000. No, está muy caro, uno más chaparrito, más barato. Dijo, bueno, aquí tiene uno. ¿Cuánto cuesta ese? $800. Pues ese, de ese muñeco. Le dice a Abraham, ¿y para qué lo quiere? Dice, ¿cómo para qué lo quiero? Es Dios. ¿Cómo para qué lo quiero? Quiero tener Dios en mi casa. Le dice a Abraham, perdóneme, señora, ¿qué edad tiene usted? Dice, 90 años. ¿Y qué es Dios para usted? Pues Dios es el que hizo todo, que hizo el mundo, que da la salud, que da la vida, que da todo. Le dice, pero ese muñeco, mi papá lo fabricó ayer. Yo vi cómo él lo hizo. Entonces, ¿cómo? Usted es más viejo que ese muñeco. Antes que ese árbol que se fabricó ese muñeco, que esa madera, sea plantada, usted ya había nacido en el mundo, ya era mamá. ¿Cómo va a decir usted que ese muñeco es Dios? Ah, pues ¿sabes qué, chavo? Tienes razón. No se me había ocurrido. Pues mejor ya no te compro nada. Y se fue. ¿Te imaginan cómo le iba el business? Abraham vino el negocio. Sí, había un señor en Argentina que empezó a abrir un negocio de telas. No sé, de telas a los 18, si no, tienes que ir a trabajar. Y justamente había hecho teshuva en ese tiempo, no sé qué. Era socio con mi papá, porque mi papá me lo contó. Empezaban así, estaban muy entusiasmados, teshuva, religiosos, tefilín y esto, y no van a la disco, y no van a nada. Entonces, ¿qué pasa? Después de 2-3 meses, tuvieron que cerrar, porque cada vez que pasaba una mujer, una clienta, en potencia, decía, ¡ah, temea! ¡No se puede ver! ¡Es una mujer! ¡No se puede ver mujeres! Oye, si no vas a ver, no vas a vender. Tienes que hacer negocio. Eso no es haram, uno que está trabajando. No atendían a clientas mujeres porque no querían ver mujeres. Pues quebraron. Abraham vino, le pasó algo similar. Pero él no es así. Él discutía con los clientes. Decía, dime para qué lo quieres. Si me explicas, te lo vendo. Le decía, es que es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si tú eres más grande que él? Al final no vendió nada. Ya sabía Abraham que si llega su papá en la noche y ve que no vendió nada, le iba a ir mal. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un martillo y destruyó a todos los ídolos. Rompió todos. Y dejó el más alto. El más alto. Le puso una olla de comida al más alto y le puso un garrote en la mano. Llega el papá en la noche y dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Vendiste? ¿Qué hiciste? Mi negocio lo echaste abajo, trabajo de años, ¿qué has hecho? Espérate, papá, espérate, no te enojes, te voy a explicar qué pasó. Se le serví de comer. Y se empezaron a pelear por la comida. Y vino el más grande, agarró un garrote y empezó a destruir a todos y se quedó con la olla. Y una vez que tiene la olla, se quedó con toda la olla. Y dice, ¿qué estás hablando si estos ni se mueven, ni entienden, ni abren los ojos, y ni hablan, ni comen? Le dice el hijo al padre, papá, papá, con todo el respeto, que oigan tus oídos lo que estás diciendo. Si ni se mueven, y ni pueden golpear, y ni pueden... Pues, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede tener algo de fuerza? ¿Qué le dijo el papá? ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón, nunca se me había ocurrido. Pero vamos a escaparnos de aquí, porque si vamos a empezar a proliferar estas ideas, nos van a acabar. La pregunta es, cosas tan sencillas como estas, una viejita de 90 años puede creer que este muñeco la creó a ella. O el papá puede creer que esto es Dios, mientras que él sabe que él lo fabricó ayer. O como trae el profeta, que una persona agarró una leña, un árbol, lo taló, con la mitad fabricó un muñeco, con la otra mitad hizo carne asada. ¿De cómo es posible que la misma madera que la quemaste hiciste carne asada, digas después que es Dios? Cosas tan lógicas, ¿cómo es posible que la persona tenga dudas de ella? O como cuenta el Jobat HaLevavot, cuenta que una vez vinieron 10 filósofos a discutir con un jajam grande si existe Dios o no existe Dios. Tenían 10 filósofos. Entonces llegaron a la oficina del jajam, un jajam muy conocido en esa época. Llegaron a la oficina del jajam, el jajam los hizo esperar afuera, en la antesala, como que estaba ocupado. Y él a propósito, afuera, dejó así abierto un dibujo impresionante. Una obra de arte, algo fuera de lo normal. De las obras de arte más preciosas que hay, de los mejores pintores. Y estaban los filósofos admirando esa pintura. Estaban admirando. Cuando entraron, lo primero que le dijeron al rabino, oiga rabino, esa pintura que vimos afuera, ¿quién la hizo? ¿Quién es el pintor? Qué raro que no está marcado ahí abajo, ¿quién fue el pintor? Está impresionante. Dice, pues yo les voy a decir. Yo tenía unos tinteros allá afuera, de varios colores. Tenía negro, rojo, azul, verde. Los cuatro colores principales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro? Los de la computadora.
Negro, azul y amarillo.
Y amarillo, ¿ok? De esos cuatro colores. Y un día, no sé, vino un temblor, tembló un poco y se cayeron los tinteros encima del pergamino y se combinaron los colores y se hizo el dibujo. Este dibujo se hizo el día del temblor con la combinación de los colores que se cayó el tintero. Rabino, por favor, díganos la verdad, ya deje de vacilar, deje de pudrir. No, de veras. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Ustedes pueden jurar que es imposible. Juramos que es imposible lo que usted está diciendo. Si no puedes creer que un sencillo dibujo se haya hecho por casualidad, por la caída de los tinteros, ¿cómo puedes creer que todo este gran mundo, con toda su complicación, las estrellas, los astros, el cuerpo humano, y todo lo que implica, lo que todos sabemos, ¿cómo puedes creer que todo eso de la teoría de la gran explosión explotó algo y pum, se hizo? Rabino tiene razón, pues ya se acabó el debate. Se regresaron los filósofos. Pero algo tan sencillo. La pregunta es, ¿cómo es posible que algo tan sencillo no se les ocurrió a ellos antes? ¿Cómo a la viejita no se le ocurrió esto? Esa es la pregunta más fuerte. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es, porque en esos tiempos no había seminarios. No había seminarios de fin de semana para salir un poco a pensar. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Es un poco, se oye de chiste, pero les voy a decir por qué. La persona está tan sumergido, inmerso dentro de su ego, dentro de sí mismo, de sus placeres, que no tiene ni tiempo, ni paciencia, ni interés en pensar un razonamiento auténtico. Es más cómodo y más fácil decir, pues así. ¿A dónde vas ahora a trabajar? ¿Por qué? Pues hay que trabajar, todos van a trabajar. Un día le pregunté a un chavo, vino aquí un viernes a la Tevilá. Le digo, ¿para qué vienes a la Tevilá? Es que me voy a casar el sábado en la noche. Qué bueno, ¿te vas a meter a la Tevilá? Muy bien. Le digo, te quiero hacer una pregunta. Dice, deme una verajá. Dije, yo no sé dar verajá, yo no soy brujo ni cabalístico, no sé verajá. Nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Te vas a casar el sábado en la noche? ¿Estás seguro? Me dice, sí. Digo, ¿para qué te vas a casar? Me dice, pues, ¿qué quiere, que me quede soltero? Le dije, espérate, no te pongas nervioso. Te estoy preguntando, ¿para qué te vas a...? Pues hay que casarse, todos se casan, es normal. Dije, espérate, ¿qué es normal? ¿Por qué normal? ¿Estás mejnún? ¿Sabes lo que es casarse? ¿Quieres que te diga lo que es? Le empecé un poquito a poner la vida negra. Le dije, no, ¿para qué te casas? Me dice, pues para traer hijos. Dije, ¿para traer hijos? Sin casarte puedes traer más. Cada noche uno. ¿Sí? Cada noche puedes dejar embarazada una. Y si te casas es uno cada dos años. Máximo. Entonces, si quieres traer hijos, no te cases. No es que, piénsalo, la persona hace las cosas y no piensa. No piensa. Al final me dijo, pues ya sé, ya lo pensé, se sentó y se sentó. Dije, piensa un minuto. Dice, bueno, me caso para ser feliz. Dije, ya estás fracasado. Si te casas para ser feliz, ¿sabes por qué? Porque también ella se casa para que tú la hagas, lo hagas feliz a ella. Y están fracasados los dos, por eso quiebran los matrimonios. La persona está sumergida dentro de su ego y no tiene tiempo de pensar para qué hace las cosas. Le dije, te casas nada más una H y una A, auméntale. Me caso para hacer feliz. Si te casas para hacer feliz a alguien, chance y seas feliz tú también. Pero si te casas para que te hagan feliz a ti, estás quebrado. Es comprobado, es receta para fracaso en el matrimonio, esperar que el cónyuge lo haga feliz a uno. Es receta. Y receta para el éxito es buscar cómo puedo hacer feliz a alguien, independientemente de lo que él me haga feliz a mí. Eso es, pero otra vez volvemos al tema. ¿Qué es lo que no permite que la persona avance en la vida? La inmersión dentro del ego. La persona está tan metido dentro de sí mismo en buscar sus propios placeres que no tiene ni tiempo, ni ganas, ni interés en pensar qué es la vida, qué es el mundo, para qué estamos, qué hacemos. Entonces ahora podemos entender por qué Abraham Avinu, las dos facetas de Abraham Avinu eran la misma. Abraham Avinu se caracterizó, ¿por qué? Por buscar la verdad auténtica. Abraham Avinu le valió lo que diga la gente. Me vale, la gente puede decir lo que quiera. La gente decía que estaba loco Abraham Avinu. Que digan, Abraham se llamó Ibri. ¿Por qué se llamó Ibri? ¿Qué es Ibri? Ibri quiere decir, ¿qué es Ibri? Detrás, del otro lado. ¿Por qué se llamó Ibri? Todo el mundo de un lado y él del otro. Del lado opuesto, del otro lado. Y Abraham Avinu le valió que todo, el papá decía que estaba loco, el hermano decía que estaba loco, los familiares, los primos, los tíos, la cuñada decían, ya te hiciste religioso, estás mejnún, deja esas cosas, ven como todos, ven acá, ven allá. Y Abraham dijo, todos ustedes están equivocados y yo tengo la razón. Al final, ¿quién triunfó? Hoy en día de 6,000 millones de habitantes que hay en el mundo, 4,000 millones vienen de Abraham Avinu. ¿Sabían ustedes eso? Los árabes vienen de Abraham. Y los cristianos también vienen de Abraham Avinu, de Esav. Esav era nieto de Abraham. ¿Ah? Los indios, los de la India, los de Odo, vienen de Ham, los chinos, los de Ham. El 60% de la humanidad, 70%, viene de Abraham. ¿Y dónde están los de Nimrod? ¿Dónde están todos los que estaban en contra de Abraham? ¿Dónde están? Tenían que haber otros 10,000 millones de habitantes. ¿Dónde están? Se borraron. Abraham trascendió. ¿Por qué? ¡Una persona auténtica! Equivale a millones de personas que se dejan llevar. Y eso es, ese es el punto principal. ¿Por qué Hashem se enamoró de Abraham? Porque Abraham era auténtico. Abraham Moabí. Contó un jajam, lo oí en un cassette, que un joven, empezó a estudiar Torah, empezó a gustar, empezó a respetar, a cumplir, a comer kasher, a acercarse al judaísmo. Hoy en día está de moda. Yo le dije una vez a una persona, le dije, o haz teshuva por convicción, o hazlo por moda. Ya es moda, ya te somer Shabbat, ya somer Shabbat, otro más somer Shabbat, ya está de moda. El que no respeta está en contra de la moda. Ya tú también kosher, otro también kosher, tevilá ya está de moda. Es algo impresionante, Baruch Hashem, son los tiempos del Mashiach. Entonces este chavo entró a la moda, se hizo teshuva también. Una vez encontraron a un joven que salía de una conferencia con un tzitzit, porque así le dijo a Jajam, le dijo que se ponga tzitzit, y le dijo lo vi en un video. Le dijo un reportero de la televisión, le dijo, oye, ¿qué es lo que tienes puesto? ¿Me puedes explicar? Dice, tzitzit. Dice, ¿qué es eso? Le pregunta, porque entró a la conferencia con colita y aretes. ¿Ok? Y salió sin colita, sin aretes y con un tzitzit. Le dice, ¿y qué es ese tzitzit? Le dice, no sé, es un tzitzit. Dice, ¿y qué es eso? Dice, pues es la camiseta del que hace teshuva. Dice, me puse la camiseta. No sabe, hoy en día ya es camiseta, ya teshuva ya es algo de moda. Se pensó que era la camiseta, ya, se puso la camiseta, es del equipo. Sí, del equipo de Dios, ¿por qué no? Ser del equipo de Dios. Abraham Aví, Abraham mi querido. Las dos facetas de Abraham Avinu, las dos. Contó este jajam que un chavo se puso la camiseta, empezó a meterse. Después de 2-3 meses ya lo dejó de ver, ya no volvió a venir. Un día lo encontró y dijo, oye, ¿qué pasó? Ibas muy bien, estabas contento, ¿qué pasó? Te digo la verdad, jajam, llegaba a casa de mis papás, era mucho pleito, que kosher, que no kosher, que me regañaban por el tzitzit, que me regañaban. Cuando tenía colita y arete no lo regañaban. Cuando traía cigarros de drogas no lo regañaban. Decían, es la juventud, ya sabes cómo son. Son traviesos, es la edad, es algo pasajero. Pero cuando dice teshuva, bármina. Pleitos todos los días. La verdad, jajam, no tuve fuerza para soportar todas las presiones. Y tuve que dejar todo. Tuve que dejar todo. A ver si algún día cuando me case, a ver si hago teshuva otra vez. Le dijo el jajam, joven, qué inexperto que eres. Lee la historia. Dice, si Abraham Avinu hubiera actuado como tú, no existiera el pueblo de Israel. Si Abraham Avinu se hubiera dejado llevar bajo la presión familiar y social, no existiéramos. El judío se caracteriza por su autenticidad, por su originalidad. ¿Quién dijo? Es que fulano, mengano. ¿Quién? ¿Por qué? Ese es el objetivo principal. Si la persona quiere lograr la superación en la vida, le voy a decir cuál es el camino que nos marcó Abraham Avinu. Primer punto, destrucción del ego. Cuando destruyes de tu ego, se te abre la mente para buscar el sentido de la vida. Mientras estás metido dentro de tu ego, no puedes buscar el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque ese sentido te puede comprometer en contra de tu ego. Y la persona no quiere encontrar algo que lo comprometa. Entonces, primer paso, ayudar al prójimo, destruir el ego. Segundo paso, ya que destruiste tu ego, empieza a buscar ahora, bueno, ¿para qué vivo? ¿Para qué está el mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Tiene razón la gente en hacer esto? ¿Están? Porque todos lo hacen, quiere decir que es cierto. Ese fue Abraham Avinu. Si nosotros logramos entrar en esta filosofía de Abraham Avinu, primer paso, terapia, se oye muy fácil. No es cosa de un día, pues Abraham Avinu tardó 40 años. No es cosa de un día. Pero dice Maimonides, Abraham Avinu no tenía maestros, no tenía profesores. Hoy en día, Baruch Hashem, hay maestros, hay profesores, hay seminarios. Hoy en día la persona que quiere buscar, encuentra. El que no encuentra hoy en día es porque no ha buscado. Y eso sí, Dios no está de acuerdo con eso. Dios está de acuerdo con una persona haga lo que le nazca, porque una persona cierre, se bloquee la mente y que diga, hasta aquí no quiero escuchar, eso no está correcto. La persona debe de ser abierto, hay que ser abierto y hay que enfrentarse. A ver, quiero que me digan y que me convenzan y que me expliquen y que me discutan. Una chava el año pasado fue a un seminar de los que hacen fin de semana y dijo, yo ni sé por qué estoy aquí. Yo no creo en Dios y yo no creo en nada y yo no creo en todo esto. No sé, a mí me trajeron mis amigas y yo no sé ni qué hago aquí. Ahí está dando ella clases de Torah. Verídico. No quiero decirles el nombre, pero le voy a pedir permiso para decir su nombre. Verídico, un año. Pero fue a enfrentar. Dijo, a mí no me cuenten cuentos, a mí no me cuenten tonterías, a mí no me digan nada, yo no creo en nada de todo eso. ¿Ok? Pero el hecho de que vino al seminar, quiere decir que abrió su mente, abrió su corazón. Hay un dicho que dice en el Talmud, Abal Itaer, el que viene a purificarse, Dios le marca, le muestra el camino. La persona que busca, Dios le muestra el camino. El problema es el que no quiere encontrarlo. El que no quiere buscarlo, a ese Dios no se lo va a mostrar. Tienes que buscar, y eso es Abraham Avinu. Abraham Avinu es buscar, buscar, buscar. Abraham Avinu seguía siendo idólatra. La persona puede ser no religioso, pero buscar la luz. Buscarla, aunque yo como Taref Arminan, y no respeto nada, pero estoy buscando el camino. Sé que tengo que encontrarle un sentido a la vida. Si estás buscando, algún día lo vas a encontrar. Por eso Baruch Hashem se ha organizado a nivel internacional el concepto de los seminarios que se hacen en Eres Israel. Y en Israel se hacen cada semana, aquí en México se hacen varias veces al año. Tenemos el Zehut, nosotros, que este mes de noviembre, el próximo puente, aquí en México, Baruch Hashem, hay muchos puentes, hay que aprovecharlos. El próximo puente, 20 de noviembre, ¿día de qué? Día de la Revolución, es un día muy bueno para revolucionar nuestros conocimientos. Es un día especial, la persona que quiera investigar a fondo quién soy, por qué soy, qué hago aquí, buscarle un sentido a la vida, se llama, ¿dónde está el folleto? Préstame el folleto, por favor. Se llama el placer de descubrir, el placer de descubrir un lugar precioso en Tequisquiapan. Yo les digo, toda persona que ha asistido a los seminarios, son 3 días que la persona se escapa de su ego. La persona pone un freno a su ego, porque está uno ahí, no hay decir a la mujer ponme la cena, porque la cena la ponen ahí en el hotel. ¿Okay? No hay decirle tiende las camas, porque la cama la tienen ahí. No hay la higiene, no hay los niños, porque hay babysitter. Todo está estructurado para que no funcione el ego de la persona. Cuando uno se desprende del ego en un lugar panorámico, con áreas verdes, y luego acude a una conferencia, ahí es mamás Abraham Avinu. Los seminarios son Abraham Avinu. Es destrucción del ego y búsqueda de la verdad. La persona que asiste a los seminarios, independientemente de los seminarios, por estadística, el 20 o el 30% de las personas hacen teshuva, y los demás, no todos hacen teshuva, no necesariamente, pero el hecho de que la persona sale de ahí con una paz interior, sale de ahí con una fe, que la Torah es la verdad, que Dios es el camino, me cuesta respetarla, es otra cosa, pero la persona se afianza en sus valores, todo el mundo sale de ahí, algunos salen reforzados en el matrimonio, otros en la educación de sus hijos, otros se encuentran en el camino para la felicidad personal, otros se encuentran en el camino, cada quien encuentra algo, y créanmelo lo que les voy a decir sin exageración, hasta los rabinos que vamos ahí hacemos teshuva. Porque el ambiente de superación y de investigación que reina en esos 3 días hace superar a todos. Uno mismo se cuestiona, uno mismo se supera. Los rabinos aprendemos más a veces que los alumnos en esos eventos. ¿Por qué creen que tanto nos esmeramos en organizarlo? Nosotros queremos crecer también. Crecemos a través de las preguntas, a través del debate. Aquí el 20 de noviembre en Tequisquiapan, Hotel Las Cabas, van a haber 4 conferencistas conocidos en México. El rabino, aquí está anunciado, el rabino Moshe Vales, el rabino Eliyahu Elharar, el rabino Sergio Somiansky, y uno más que es un poco aburrido, que lo pusieron ahí de colado, ¿ok? Y además van a venir 2 del extranjero científicos para hablar de temas de ciencia, actuales, últimos descubrimientos de la ciencia y la Torah, cosas impresionantes. No quiero ahorita alargar, pero si nada más les doy chispazos, es impresionante lo que se ha descubierto con respecto a la shejitá de los animales, con respecto a los genes. Hay un gen en el DNA que lo tienen solamente los Kohanim de todo el mundo, de todo el mundo. William Cohen, el ministro de Defensa de Estados Unidos, casado con Goy, tiene el gen de los Kohanim. Es algo impresionante. Últimos descubrimientos de la tecnología moderna, cómo todo lo que está escrito en la Torah es verdad. Es muy buena experiencia, y toda persona que quiera participar, ahí tienen los folletos de inscripción para apuntar sus datos. Y vamos a pedirle al rabino Moshe Wallace, rabino del templo Bet Yitzhak de Polanco, que nos dirija unas palabras, unas chispas para picarnos rumbo al seminar. Quiero recalcar que esta organización se llama Arajim, como está aquí Arajim, es una organización internacional que realizan más de 100 seminarios cada año. Tienen un plantel de 25 conferencistas en inglés, francés y español a nivel internacional. En Argentina también organizan, en Caracas, en Venezuela, y aquí en México ya han hecho 2 y este va a ser el tercero. De Jabot, Rabino Vales. Un aplauso para él. De favor.
Rav Shaul, es un verdadero castigo. ¿Quién me va a poner atención ahora? Pero ya estoy aquí. Modo. Señores, estamos en el final de los días. Antes de que sale el tren de la estación, tenemos exactamente 241 años para que termine esa etapa de la creación, los 6.000 años que para ellos es la época que para eso fue creado ese mundo. Después viene la siguiente etapa. El que sube ahora al tren, alcanza a salir al viaje, viaja, está en el tren. El que no sube ahora, pierde la oportunidad. Tiene que ir caminando, quién sabe si va a alcanzar. Ahora me van a preguntar, pero quién sabe, quién te dijo, a ver, compruébeme que es así, que viene una etapa después. Entonces primero, a ver si alguien aquí me puede comprobar que no existe etapa después. ¿Alguien tiene alguna prueba que después de este mundo no viene nada, que al morir se acaba todo? ¿Alguien tiene alguna prueba que no existe Dios? Si alguien tiene, que se levante ahora. De hecho, ¿hay forma de comprobar que no existe Dios? ¿Conocen aquella historia? Los arqueólogos en Israel han descubierto que en la época del segundo Beit HaMikdash hablaron con celulares. ¿Sí? No, no, dijo que los últimos descubrimientos, esto es para el seminario, ¿verdad? El último descubrimiento. ¿Saben cómo lo comprobaron? Dicen, estábamos ahí junto al cóper y no encontramos ningún cable. Pues ¿con qué hablaron entonces? Pues, seguro con celulares. Quiere decir, así funciona la ciencia. Al no ver algo, quiere decir que no existe. Si en Rusia, cuando trataron de convencer a toda la generación que no existe Dios, el ateísmo, en tiempos del comunismo, un maestro dice a los alumnos, miran por la ventana. Todos se miran por la ventana. ¿Ven a Dios? No, no vemos. Ahí está la prueba, que no existe. Entonces uno de los alumnos se levanta y dice a sus compañeros, amigos, ¿ven la inteligencia del profesor? No, no vemos. Sí, 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 que no es inteligente. No hay forma de comprobar que no existe el mundo venidero, que no existe Dios, que la vida aquí es todo. No hay forma. Entonces, por lo menos, quedan 50% que los religiosos tienen razón, que la Torah tiene razón. 50% para la persona que menos cree en la Torah debe de estar de acuerdo si quiere pensar. Se habló aquí antes de que no hay tiempo para pensar. Pero unos momentos de pensar. Por lo menos 50% hay que lo que dice la Torah es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora vamos a poner en la báscula las posibilidades. Supongamos que los que dicen que no hay nada, que la Torah es puro bluff, que no hay Dios, no hay mundo venidero, hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar de la vida, ellos tienen razón. Nosotros estamos equivocados. Todo lo que habló Rav Malek aquí en la última hora, puro bluff. Mentira. Digamos que así es. Yo equivocadamente vivo con esa creencia falsa que existe Dios. Y me dedico toda la vida a hacer mitzvot para pasar al mundo venidero cuando esto no existe. ¿Qué perdí? A ver, vamos a pensar y poner las cosas en la mesa. ¿Qué pierde la persona que equivocadamente cree en Dios y vive con sus preceptos y se dedica a trabajar para ganar mundo venidero cuando esto realmente se va a descubrir que no existe? Pero perdió ciertos placeres. No pudo comer ciertas cosas. No pudo viajar a ciertos lugares en ciertos días. Pero por otro lado no podemos decir que perdió todo. También la persona que cumple mitzvot puede pasar la vida muy bien. Y la verdad es que voy a descubrir un secreto, que el que vive con mitzvot tiene otros placeres, los demás no tienen, y lo más seguro es que estos placeres superan y rebasan los otros placeres que pierde por haber cumplido mitzvot. Pero vamos a poner ahora la otra opción que existe, que por lo menos ocupa 50%. Hay 50% que sí tiene razón la Torah, y sí existe Dios, y sí existe el mundo venidero, y en uno equivocadamente no cree en eso, y cree que aquí es todo. Y al acabar la vida, se va a darse cuenta de repente que sí hay mundo venidero, y que sí es verdad lo que dice la Torah, que la vida verdadera empieza después de la vida en este mundo, que aquí es nada más, este mundo es pasajero, es un camino, es el vestíbulo para llegar a la sala principal. ¿Qué es lo que perdió uno? Perdió todo. Porque aquí es temporal. Lo que es la vida verdad empieza después. Entonces, como buenos comerciantes, ¿sí? A ver, díganme ustedes, ¿se arriesga todo para ganar poco o que hay que arriesgar poco con la posibilidad de ganar todo? Si uno piensa un poco, entiende que no es conveniente, no es comercial arriesgar todo por a ver si gano algo. Mucho más le conviene a uno arriesgar poco, pero con la posibilidad que gane todo, en caso que ahí está la verdad. Moral de la botella, esto no es teoría mía. ¿Saben quién escribió esa teoría? Hay un escritor muy famoso que se llama Hermann Bock. ¿Han oído de él? Hermann Bock escribió muchas novelas que se hicieron, sí, Vientos de Guerra, etcétera, novelas que se hicieron en la tele, así me dicen. Escribió también un libro que se llama Ze Keli Ve'anveyu, esto es mi Dios y yo lo alabaré. Hizo chuvá cuando llegó a una edad avanzada, puso a pensar, no se dejó llevarse por las corrientes y nada más por las comodidades y las conveniencias, se puso a pensar. Y él pone ese argumento en su libro, dice, yo me puse a pensar y llegué a esta conclusión, que por lo menos por duda, que tal vez hay, digamos sin convencer, sin estar convencido, pero 50% hay, no me puede arriesgar todo por ganar poco. Entonces tenemos aquí oportunidad antes de que sale el tren, porque por lo menos hay 50% que es verdad, que estamos en el último momento. 241 años es nada a comparación de todo lo que es la etapa de los 6.000 años. Antes de que se vaya el tren, tenemos la oportunidad de subir al tren. Hay que estar en la fila, comprar los boletos y no perder esa oportunidad de salir al viaje más importante que uno puede subir en su vida. Ahí los esperamos, allá en Tepizquiapan, en el fin de semana del puente del 20 de noviembre. Dijo Rav Shaul que es el día de la revolución. Entonces en este momento abrí mi agenda y me di cuenta que también es día de Rosh Chodesh. Nosotros tenemos cada mes un día de revolución, cada mes un día donde empezamos de nuevo. Por eso nos fijamos, nuestro año es el año lunar, para recordar que no hay que basarse y creer que hay rutina. A Mejadesh Betuvel Jolyom Tamid hay que buscar la renovación día en día, mes en mes. No hay que dormir, no hay que estar dormidos, porque uno está dormido, se le va el tren y cuando se va a despertar, puede darse cuenta que ya perdió la última oportunidad. Una oportunidad increíble de descubrir, de discutir, de poner todas sus vidas en la mesa y realmente abrir los casos. Ahí vamos a estar abiertos para escuchar todas las opiniones, todas las preguntas. No se va a tratar de tapar nada. Además, no se va a tratar de presionar a nadie en nada. No hay obligación. Si uno quiere ir de vacaciones, nada más disfrutar el sol y la alberca, también está invitado. Nada más que vengan, vamos a pasar un fin de semana en un ambiente de espiritualidad, un ambiente como debe de ser, donde vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a festejar y también vamos a aprender algo. Y Bezrat Hashem, todos vamos a subir al tren y vamos a salir a este viaje precioso. Muchas gracias por su atención.
Y también director de Rabino del Templo que se está haciendo ahí en Interlomas, le pedimos que pase a dirigir unas palabras, Bejavot, para dar una probadita al público del seminario.
Creo que antes que nada, damos las gracias aquí al Rabino Male que nos invita a poder dar unas palabras aquí después de un shiur, que vemos que gracias a Dios está tan lleno, tan malé, y se ve que las gentes salen contentas, se les ve en la cara. Yo creo que cuando una persona ha venido a oír una clase de Torá, esa alegría o esa tranquilidad que se habló antes, la cual irradia su faz, su cara, es diferente a otro tipo de alegrías. Es tal vez lo que habla también Rabino Vales. Pikudei Hashem Yesharim Mesam Heilev. Los estatutos de Hashem, de Dios, son derechos, son rectos, Mesam Heilev. Alegran el corazón. También dicen así nuestros Sahamim, dice la Torah. Torat Hashem Temiman Meshivat Nafesh. La Torah de Hashem es pura, tranquiliza el alma. Por eso es que vemos las caras ahorita de la gente que está aquí presente y vemos que salen contentas. No es esa alegría de que se fueron a la discoteca y tienen son altibajos. Sale uno de la disco, está feliz. Al día de la mañana, la cruda, está uno hasta abajo. Otra vez vamos a buscar otra alegría hasta arriba, otra vez abajo. Así son esas alegrías. Como una, se suben a, ¿cómo se llama? La montaña rusa. Estás arriba, está padrísimo, estás bajando y todo, pero ya estás abajo. Ahora ya quiero volver a subir, quiero volver a bajar. Y así son muchas veces las alegrías que experimentamos en este mundo, altibajos. La Torah te da otro tipo de alegría, es una alegría constante, una alegría del alma, que no son altibajos, sino que constantemente estás tranquilo. No estás ahí gritando de alegría eufórica, no estás así, pero en tu interior estás contento y estás tranquilo contigo mismo. Es lo que da la Torah y es lo que veo en la cara de varios de los que están aquí, de muchos de los que están aquí. Yo creo que ese es el mensaje del Shabbatón que se quiere organizar ahorita, donde se tiene la oportunidad que varios rabinos. Es importante ir a varios rabinos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su guisha, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su manera de explicar las cosas. Como dicen, Shivim Panim la Torah. Hay 70 facetas a la Torah. Y cada uno puede explicar con sus palabras, con su entendimiento, con el sejel que nos dio Hashem. Podemos entender diferentes conceptos y los podemos transmitir de otra manera. Y esa es la belleza de poder estar en un Shabbatón con diferentes formas de pensar. Es un Shabbatón que no debemos de perder la oportunidad de ir. Cada uno aquí tiene aquí sus formas. Valía la pena ya llenarlas ahorita, porque es una oportunidad que no se da muy a menudo. Cuentan con respecto a Abraham Avinu, ahorita acabamos de hablar de él, que cuando él se fue de su tierra y abandonó todo, París en dirección de la tierra de Canaán, se llevó esta Nefesh Asher Asu Beharán, se llevaron a todas aquellas personas las cuales Abraham había acercado, los había acercado Tahat, Kanfe y Ashkina, los acercó al camino de Dios, y también Sarah, que era su pareja de toda la vida, ella acercaba a las mujeres. Y nos explican qué quisiera Sherazú Bejarán, se considera como si él los hubiera hecho. Porque nos dice el Talmud en Sanedri, nos dice así, de que aquel que le enseña a su compañero, al hijo de su compañero Torah, es que Ilu Yoldó, es como si lo trajo al mundo. Le estamos dando vida espiritual a aquella persona a la cual le enseñamos Torah. Así dice Rabbi Yaakov Kanievsky, el Saifer Rov, un gran rabino que ya falleció, él vivía en Bnei Brak. Él explicó, ¿qué quiere decir eso que una persona le enseña otro Torah? El enseñarle otro Torah es el mayor gesed que le podemos hacer a alguien, es el acto de bondad más grandioso que puede existir. ¿Por qué es eso? Tú puedes ayudar a alguien dándole una ayuda humanitaria, le puedes dar vestimenta, etcétera, pero eso es en cierta manera algo temporal, que le ayuda al momento, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tú le estás dando a alguien Torah? Tú le estás dando vida espiritual, le estás dando vida eterna a su alma. ¿Cómo entendemos el concepto de eternidad? Dice así el Stipler Rav. Si tú agarraras a toda la tierra y la llenaras de arena, toda la tierra, ¿y qué tanto la vas a llenar de arena? De tal manera que va a haber una altura del piso hacia arriba, va a ser una milla. ¿Cuánto es una milla? Bueno, no sé si él dijo una milla, pero si fuera una milla, porque él vivía en Israel, pero una milla es 1609 metros, del piso hacia arriba. Y cada millón de años tú agarras un granito de arena y lo remueves. Llega otro millón de años, remueves otro granito de arena. Y así, cuando termines de remover todos esos granitos de arena, ¿eso es eternidad? No. ¿Por qué? Puesto que hay fin. Ah, va a llegar un momento en el cual removiste el último granito de arena. ¿Qué es eternidad? Más que eso. Más que lo que acabamos de explicar. Aunque eso es una enorme cantidad de tiempo, obviamente. Eso es eternidad. Si tú le estás dando a otra persona Torah y le estás ayudando a su Neshama, le estás ayudando a su alma, le estás dando vida eterna, una vida que no tiene fin, una vida de crecimiento espiritual por siempre. Ese es el concepto que manejamos ahorita aquí en el Shabbatón. Estamos dando una, con Dios estamos ofreciendo el mejor negocio que puede existir. Una ganga. Es un negocio eterno, un negocio que no tiene pierde. Es lo que estamos ofreciendo. Así que animémonos, animemos a nuestras familias, a nuestros amigos. No hay muchos cuartos, o sea, no hay muchos cuartos para todos los que quisieran venir en un momento dado. Sí, a veces es muy difícil, ¿me animo o no me animo? Cuando uno se anima y cuando sale de un Shabbatón como de estos, con todo lo que aprendió, con todo lo que vivenció, con parejas jóvenes, como las que estamos aquí reunidas, donde cada uno va a poder compartir con sus semejantes, con sus compañeros, lo que escuchó, lo que aprendió, etcétera, y ese intercambio de ideas, y lo que van a oír en cada una de las conferencias, yo creo que es algo invaluable, es algo que hay que correr. Así que damos nuevamente las gracias aquí a Rabino Malek, que nos invita acá para dar un pequeño overview, para dar un pequeño comercial, y esperamos que podamos contar con la presencia de muchos de los que vemos acá y que tengamos un Shabbatón a todo dar, donde vamos a salir con las baterías bien recargadas. Muchas gracias, muy buenas noches.
Creo que sí está atrás. El Rabino Eliyahu Harar se encuentra aquí. Le pedimos al primero, famoso conferencista aquí en México, que pasa a decir unas palabras, el Rabino Eliyahu Harar, Rabino de la comunidad libanesa de México. A ver, un aplauso para Rabino Eliyahu Harar.
Con Jajam Shaul siempre hay novedades. Uno es que yo vine para una junta, y ahorita me enganchó con una conferencia aquí, una plática. El segundo es que ahorita la primera vez que escuché que yo soy rabino de la comunidad libanesa. ¿De dónde sacaste? Yo no sé. A una persona que él trabajó toda su vida, muchos años para los hijos, para los nietos, y él dijo la verdad, como dice Mataya Esegia Manojile Betí, cuando también me toca a mí descansar, hacer algo para mí. Aquel entonces salió el tren, era una cosa nueva. Entonces una persona que él tuvo la oportunidad de viajar en tren, era un placer grande. Entonces él juntó dinero para viajar en el tren. Cuando llegó a la ciudad, lo acompañaron la familia. Y de repente ahí como dicen, la taquilla ahí, como donde venden. La taquilla ahí. Y dijo, pero ¿qué tipo de boleto quieres? Él no entendió que hay diferentes vagones, first class, menos. Entonces él dijo, el mejor que hay. Así contestó, ya entendió que hay diferentes, el mejor que hay. También le dieron de primera clase. Entonces ya se saludaron, se despidieron. Llegó el tren, donde se abrió, él entró. Cuando él entró, le tocó exactamente el vagón, lo más sencillo que hay ahí, los asientos grandotes. La gente que se amontan así, se amontonan ahí, mucha gente junto. Ustedes saben que en el tren entran muchos ladrones, rateros, que entran sin pagar. ¿Ellos qué hacen? Una vez que escuchan la campana que entra el supervisor, como los asientos son grandotes, ellos se esconden abajo, el supervisor pasa, regresa, ve que no hay nadie, se va, y ellos otra vez se levantan. Esa persona estaba con este grupo, está mirando por las ventanas, qué bonito cómo camina el tren. De repente, ¡bling! De repente él ve que toda la gente está abajo del asiento. Él estaba seguro que así es el sistema del tren, ¿no? Entonces él también, abajo del asiento. Pero él no es experto como los rateros y los dragones. Sus pies estaban afuera. Entonces entró el supervisor, vio los pies afuera, dijo, aquí es un ladrón. Lo agarró, lo sacudió así bien, empezó a pegarlo, ladrón, ratero. Él aguantó todos los golpes, pero cuando lo llamó ratero, ladrón, dijo, no, mire, señor. Yo no sé todavía por qué me pegas, pero yo toda la vida trabajé bien, todo derecho, honesto, honrado. ¿Por qué me llamaste que soy ladrón? Dijo, ¿por qué no pagaste el boleto del tren? Dijo, yo lo pagué. Lo sacó el boleto, ahí está. El supervisor está viendo. First class. Ya tenía ganas de pegarlo otra vez. Y dijo, tú tienes un boleto de primera clase. ¿Qué estás haciendo aquí entre esas personas? Tú debes de estar ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Es el mashal. Es el ejemplo. ¿Cuál es el mashal? A Israel le costó mucho sangre y mucho tiempo y mucho esfuerzo hasta que ellos compraron el boleto que se llama ser Yehudi. Ahorita estamos los parashiyot. Como Akadosh Baruj Hu probó a Abraham Avinu 10 pruebas. De Asara Nisyon Knesa Abraham Avinu. Y no es Abraham Avinu, Yitzhak también la Akedah. Y Jacob vino con 12 tribus contando sufrimiento. Poco a poco meten al pueblo de Israel para sacar un diamante de lo mejor. Hasta que salió pueblo de Israel. Lo metieron en Egipto. Hasta que recibió la Torah. Y después nosotros vemos una diáspora tan larga, tanto sangre que derramó por Israel para seguir ser Yehudi. Este nombre Yehudi nos costó. Es first class. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hacen los Goim, tratamos de imitar a ellos. Así, pensamos que aquí es bonito, aquí es la verdad, aquí es... Tratamos de hacer... Si el Goy de repente él dice, mire, hay una cosa que se llama club de golf. Club es bonito, vamos, club de golf. Y pensamos que club de golf es categoría, es alto. Es alto. Había un primer ministro en Inglaterra, que él era judío, que se hizo Goy. No puede ser Goy, pero él dejó la religión, se llamaba Benjamin Disraeli. el que autorizó la primera vez que un judío puede entrar al parlamento, que si quieren jurar sobre la Biblia, se puede. Y el primero que juró sobre la Biblia era Shlomo Rothschild. Entonces, una vez, uno de los senadores ahí quiso la acoso, picarlo. Dijo, al final eres judío. Entonces le dijo, mire señor, cuando tus bisabuelos eran todavía en las cuevas, y a mi bisabuelo era sacerdote en el templo de Rey Salomón, mire la diferencia entre nosotros. ¿Quieres comparar contigo? Hay mucha diferencia, le dijo. Es un yudí que se lo mordió. Mira que lo contestó. ¿Quieres comparar contigo? Nosotros tratamos de hacer lo que el goy hace. Pero el yudí nunca no puede imitar al goy al 100%. Siempre los pies se quedan afuera. Y a Kadosh Baruj Hu llega un momento, lo saca. Y le da una sacudida muy buena. Le dijo, señor, no es tu lugar. Tú tienes primera clase. Estos se van de este mundo. Como dijo Hajam Shaul, ¿cuántos? ¿Dónde están los griegos día de hoy? ¿Dónde están los de Babilonia? ¿Dónde están? Y lo que hizo Abraham vino hasta el día de hoy. Sobre este joven puede decir quién es su papá, su abuelo, hasta Abraham vino. Tú tienes que estar en primera clase. Cuando el goy ve a ti, tiene que desear, oh, ojalá, ese es hijo de rey. Israel ben melachim. Y hay unos mil de los rishonim dijo que cuál es la época antes de Mashiach, cuando el goy ve en la calle yehudi, y va a decir, ese es ben melach. Así se ve un hijo de rey. Ahí yo tengo un hajam, hajam Eliezer ben David, que él le tocó viajar en algún lugar que no es tan conocido. De repente él paraba ahí en el aeropuerto, vio una persona que hace, parece a cafota alrededor de él. Así estaba viendo. Se acercó y dijo, ¿usted es Yuri? Dijo, sí. Así lo checó. Dijo, ¿qué me está checando aquí? Él dijo, yo quiero ver cómo se ve un hijo de rey. Así le dijo. El Hamihajá me dijo que me sentí una vergüenza. Dijo, así la verdad tenemos que sentir. Israel ben Melachim. Behartanu mikol ha'amim, ahavta otanu, veracita banu. Porque otros ya se fueron de este mundo. Entonces tenemos un boleto de primera clase y hacemos igual que los goyim. Deseamos de copiar a ellos. Y pensamos que es categoría. Pero a Kadosh Baruj Hu, cuando él hizo el primer encuentro, que es el monte Sinai, ¿qué hizo a Kadosh Baruj Hu? Él agarró la montaña y dijo, a fuerza, una vez que aceptaron, ya dijeron, Naaseh v'nishma, haremos, escucharemos, agarró la montaña y dijo, ahorita es, a fuerza lo van a recibir. ¿Para qué es necesario usar esta fuerza? Fuerza. Esta fuerza era al bien de nosotros, para beneficio de nosotros. Que ya aceptamos caminar con Akadosh Baruj Hu. Ya es una relación de un papá y un hijo. Y si un papá ve que el hijo se alejó, ya bajó hasta Jorim Ha'olam Atahdon, el mundo, la mafia, así, él usa toda su fuerza para regresarlo. Toda su fuerza. Aunque le duele el hijo. Yo alguna época trabajé con personas que estaban en drogas. Shema Israel, ¿qué trabajo es este? A veces quedaron en un cuarto, encerrados, temblaron y todo. Yo pensé que estoy haciendo sufrir a esta persona. Ya, dale un poquito, ya. Se acabó. Pero, ¿es para bien de él o no para bien de él? Estoy diciendo para bien de él. Entonces, Akadosh Baruj Hu dijo, una vez que aceptaron esa relación, Banim Atem Lashem Elokechem, Akadosh Baruj Hu acepta bajar del cielo, Ashochen Itam Betoch Tumotam, según la Kabbalah, el mejor aliyah de todo el año, cuando termina, Ani Hashem, yo soy Dios, que habito con ustedes dentro de la impureza de ustedes. Si es necesario que tengo que dejar el cielo y bajar hasta un cárcel en Tailand para sacarte, hasta ahí me voy y dejo mi traje para salvarte. Es a Kadosh Baruj. Es cuando él dijo que a fuerza. Es para el bien de nosotros. Entonces, como hablaron aquí, Be'ezrat Hashem, vamos a hacer el seminario. Cada persona y persona, si él siente que él ya no es para seminar, ya está cumpliendo, es una mitzvah, que decir a otras personas que vayan al seminar. Ayer me tocó platicar una cosa que pasó hace unos años en un seminario. Había una pareja en que llegaron de Japón, son israelíes los dos, salieron, ustedes saben cómo está la situación en Israel ahorita, salen jóvenes, no están casados, y hacen un vuelta así por lejano oriente, y después le tocó, vendieron seda y todo, le tocó venir aquí a México, y así vivieron, 2-3 años sin casarse, así es normal, y le hicieron un seminario. Ellos vinieron a una tienda en el centro. Cuando ya platicaron con el Señor, cuando se fueron, se acordó este señor, el dueño de la tienda, que va a haber seminario. Él corrió hasta ellos, alcanzó a ellos, dijo, mire señores, hay un seminario. Va a haber ahí mucha gente, también israelíes y todo, vale la pena. Así convenció a ellos. Día de hoy, esta pareja vive en Jerusalén, ya casados, bien casados, mashallah con hijos y todo. De una pareja que camina sin casar así en el mundo, y quién sabe dónde está el fin de ellos. Esta cosa que él corrió, salvó a ellos, quién sabe salvó a todas las generaciones después. Es lo que dicen Jajamim, Umatzdike harabim ke kohavim leolam vaed. Un pasaje que dice, ¿qué es Matzdeke Arabim? Son la gente que hacen que también otras personas hagan mitzvot. Eso se llama Matzdeke Arabim. Que hagan que otras personas también tengan méritos. Compara a ellos como kohavim, como estrellas para siempre. El Olam Vaed. ¿Cuál es la comparación? Los científicos dicen que hay estrellas tan lejanas que es años de luz la distancia. Y ellos dicen, puede ser que ya la estrella ya se apagó, pero la luz todavía sigue llegar, porque es años de luz. Puede ser que hay una persona hizo un zehut con otra persona, le avisó, hay una clase de Torah, le dijo lo que es Shabbat. Puede ser que esa persona ya falleció del mundo, pero la luz que él dejó en el mundo todavía sigue. Por eso comparan a esas personas como estrellas. Ellos pues ya apagaron, ya se fueron del mundo. Pero la luz sigue en el mundo. Ojalá que cada persona, si él puede, de hacer algo para que más de nuestros hermanos aquí en México van a entender. Porque ahorita todos los líderes de la cola, todas las comunidades, ellos sienten que falta mucha, hay mucha inmoralidad en la comunidad. Y no hay, ellos pueden buscar otro sistema, no hay otro sistema. Si pensaron al principio, si hay mucha asimilación, vamos a hacer un baile de Hametz. Más asimilación, baile de Kippur. Más asimilación, ya, ¿qué baile? Se acabó, entonces no se para. No es la manera. El Yehudi, sí, es como, imagínense que el pescado lo sacan del agua. ¿Sí? ¿Cómo empieza? Entonces, a ver, mételo ahorita un aparato para que le dé oxígeno. Otro aparato, a vivir. Lo que hay que hacer es, regrésalo al agua. Así es el Yehudi. Lo que hay que hacer es regresarlo al agua. Es la otra manera no funciona. Eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Es una cosa que ya se repitió varias veces en la época de Ezra. Así era asimilación. Todas las personas que no se apegaron a la Torah ya no existen como judíos. Entonces la única manera es que hacer que más yudim y más yudim regresen al camino de la Torah. El seminario no es una cosa para obligar a una persona. Es una serie de conferencias, así como debate. Ahorita debate está de moda. Entonces, un debate las personas pueden discutir. Nadie no va a obligar que cumplen o no cumplen, pero que sepan por menos. Que sepan quién son ellos, por qué se llaman Yehudim, cuál es la diferencia entre ellos y el Goy. Y ojalá que Kadosh Baruj Hu nos dará a todos nosotros éxito. Y gracias a Jam Shaul.
Babotá, hay tres anuncios importantes. Primero que todo, el que quiera decir Arbit, van a decir Arbit en el salón anexo a la derecha, como acostumbramos cada martes. Por favor, los hombres que pasen para completar Miñán, las mujeres, que los esperen con el capuchino. El segundo anuncio es el nuevo sistema en las conferencias de los martes, servicio de capuchino. Están todos invitados a pasar a tomar un café. Y tercero, que toda aquella persona que desee inscribirse y hacer reservación de lugar para el Hotel Las Cabas, estamos esta semana con el tiempo un poco apresurado, que se acerquen ahí atrás en la oficina con el señor Philip Lev o con Jaime Jalife, los dos encargados del tema de las inscripciones y reservaciones. Escuela Mitzvot y buenas noches a todos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.